De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Soy algo que no le estorba a nadie. ¿Ya ves? Ni siquiera le robé espacio a la tierra. Me enterraron en la misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos, aquí en ese rincón donde me tienes ahora. Solo se me ocurre ser yo la que te tuviera abrazado a ti. ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Siento como si alguien caminara sobre nosotros.
Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados.
Bueno, qué bella entrada para este programa de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando aquí en el Árbol Rojo. Y precisamente les abrimos este programa de hoy con las palabras de Juan Rulfo, ¿no? Y este diálogo tan maravilloso en el que nos presenta este personaje, ¿no? Vamos a estar mucho tiempo enterrados. Luego hablaremos de qué es lo que significa esa voz y desde dónde nos está narrando. Es decir, los muertos nos están dando la bienvenida hoy aquí en el Árbol Rojo. María Alexandra y Cristian, bienvenidos en este programa.
Gracias, Natalia. Sí, como lo decías, es muy hermoso empezar este programa pues con esta lectura. Ya tendremos otros espacios y bueno, sí, además pues también por el invitado que tenemos hoy, por quien nos acompaña y por el tema pues que vamos a estar tratando. Hoy, por supuesto, también saludamos a las personas que nos ven, que se conectan. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Les decíamos pues que saludamos a quienes se conectan, a quienes nos van a estar saludando, a quienes van a estar enviando también sus comentarios. Gracias por conectarse pues al Árbol Rojo en esta tarde. Recuerden que pueden escucharnos, pueden vernos también por medio pues de Facebook Live, de YouTube, por los canales de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co y por los 14:30 AM de Uniminuto Radio, así como por la página de Facebook de El Árbol Rojo.
Y es que hoy es un programa también muy especial y muy íntimo del Árbol Rojo, porque nuestro invitado, Cristian Neiza, es participante y estudiante del semillero de literatura El Árbol Rojo. Y pues nos sentimos, ¿no? Estamos en casa. Es un trabajo que él hizo durante bastante tiempo, más de un año trabajando en este proyecto de investigación, en donde pues está Juan Rulfo también como una de sus voces. Luego él nos contará un poco sobre cómo se articulan las voces que él está invitando, ¿no?, a su proyecto de investigación. Y bueno, nos hace sentir muy orgullosas de tenerlo hoy en el programa. Cristian Neiza es estudiante del programa de comunicación social periodismo de Uniminuto de sede principal. Cristian Neiza pues va a representarnos hoy también, ¿no?, como en el semillero del Árbol Rojo. Y el nombre de su ponencia y la que nos convoca se titula Contar la historia para poder morir, relación entre Pedro Páramo y la mortajada. Como producto de su proceso en el semillero, recordemos, está Pedro Páramo, que es de Juan Rulfo, la gran obra tradicional del canon literario, y La Mortajada, ¿no?, de María Luisa Bombal. Bienvenido, Cristian, hoy al Árbol Rojo.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme una vez más a ser parte del programa con cada martes en el Árbol Rojo. Estoy muy emocionado de volver después de casi un año de nuestro último programa y emocionado muy también por estar acá presentando pues este trabajo que tiene mucha investigación y mucha lectura detrás. Y pues muchas gracias de nuevo por el espacio. Un saludo a la gente en el máster y a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias, Cristian, a ti también por aceptar la invitación y pues por estar con nosotras hoy y bueno, también como por abrir, ¿no? Por compartir también generosamente este trabajo que has venido realizando. Y queremos iniciar, por supuesto, por allí, ¿no? Por ese, digamos, por conocer un poco, que nos cuentes cómo ha sido tu proceso en el semillero y ese proceso, pues, cómo nos trae a este programa, ¿sí? Como ya hablaremos de otros puntos más específicos, pero en términos generales, ese trabajo que has hecho en el Árbol Rojo y esta elección del tema del proyecto.
Claro, pues yo pienso que la literatura siempre ha estado presente en una parte muy, muy extensa de mi vida. Siempre ha significado, más allá de un hobby, yo creo que es una pasión muy grande. Y siempre lo pensé después de estudiar comunicación, hacia el final de la carrera quise como destinar un poco ese trabajo de grado, ese proyecto final hacia la literatura. Entonces, pues como lo mencionó la profe Natalia, tenemos a Juan Rulfo con su novela Pedro Páramo, que es una novela enorme, es colosal y es una de las novelas más importantes de América Latina. Y pensé en trabajar a Juan Rulfo, pero también pensé en algo que me pareció muy interesante y es lo que trabajamos en El Semillero: la relevancia de las mujeres escritoras en Latinoamérica. Entonces, yendo hacia atrás, un poco sobre las influencias de Juan Rulfo, encontramos a María Luisa Bombal, que 20 años antes ya estaba escribiendo los temas que llevaron a Juan Rulfo a la fama mundial. Entonces, creo que un poco viene de allí, de la pasión por la literatura y también de esa necesidad de resaltar el trabajo de las mujeres en la literatura latinoamericana.
Y precisamente, Cristian, digamos, y con esta, digamos, nueva visión de la investigador, de que te has dado cuenta, ¿no?, que fue María Luisa Bombal como la influencia, ¿no?, una de las grandes influencias de Juan Rulfo. ¿Cómo fue ese diálogo entre, pues, además, Juan Rulfo se conoce, ¿no? Es decir, realmente es un autor que todo el mundo puede, o la mayoría de la gente puede referenciar, pero a María Luisa Bombal no. Y como tú mismo lo dices, fueron 20 años antes de Juan Rulfo que ella ya estaba escribiendo y estaba generando los temas que presenta. ¿Cómo entiendes esa relación, sobre todo en la presentación de tus temas y de tu investigación para esa selección de las obras?
Claro, bien, pues hay que tener en cuenta que el tema principal de Pedro Páramo es la muerte. Y leyendo la novela nos vamos a encontrar que quienes nos cuentan esa historia son unos personajes que están muertos. Entonces, un día, por casualidad, encontré un artículo en el que se hacía mención de varias autoras pre-boom latinoamericano que no han sido reconocidas, que no han tenido la misma visibilidad que los escritores hombres. Uh-huh. Y no sé, me llamó la atención su nombre, María Luisa Bombal, chilena. Empecé a investigar un poco su obra y escribí dos novelas, La Última Niebla y La Mortaja. Me llamó la atención el nombre de la segunda novela, La Mortaja, me quedó sonando. Y al leer esa novela, pues me doy cuenta de que hay un tema que se repite en Pedro Páramo, y es precisamente los muertos que están contando esas historias. Y de ahí yo empiezo, un poco como curiosidad y más adelante como parte de la investigación, a hilar, entonces a buscar. Encuentro una relación directa entre estos dos autores. ¿Qué relación tienen? ¿Se conocieron? ¿No se conocieron? ¿A quién tienen en común? Y claro, ahí uno se empieza a dar cuenta de que hay una diferencia de más de 20 años de publicación de ambas novelas. También en la investigación pues nos damos cuenta de que hay personajes, digamos, amigos en común, que mencionan la influencia de María Luisa Bombal y Juan Rulfo. Es evidente, pero es también interesante ver que no tiene el reconocimiento de María Luisa Bombal, el reconocimiento que se merece. Como le digo, 20 años es bastante tiempo, y pues sí, para mí es una precursora grandísima de todo esto que significó lo que es la idea general de Pedro Páramo, y que más adelante vamos a ver en 100 años de soledad. Entonces, es interesante ver esa conexión.
Porque además dices algo muy importante, ¿no? Es decir, ella 20 años antes, ¿no? También una escritora latinoamericana que genera esta novela, que está también, ahorita vamos a analizar un poquito más de entrada, ¿no? Del mismo texto, y sin embargo, a María Luisa Bombal, ¿no? No se les da el reconocimiento y el lugar que en cambio Juan Rulfo y Gabriel García Márquez se han tenido y han tenido a lo largo de la historia. Y es que el punto también no es quitarles reconocimiento a Juan Rulfo ni a Gabriel García Márquez, ¿no? Es abrir el espectro y darnos cuenta que hay unas voces, sobre todo femeninas, que han sido silenciadas, que no han sido reconocidas y que hoy, en siglo XXI, pues con la investigación que hace Cristian, pues estamos dando la apertura precisamente a escuchar a María Luisa Bombal. Sí, su voz está con nosotros ahora y además es actual. Y por eso, Cristian, pues entonces yo creo que es momento para leer un fragmento de la obra de María Luisa Bombal y que los oyentes y nuestros espectadores pues empiecen también a escucharla, ¿no? Desde su escritura.
Bien, ese fragmento que voy a leer es muy emocionante porque es la parte inicial de la novela, no hay spoilers, sino que tenemos directamente lo que es el tema. Bien, de La Amortajada por María Luisa Bombal. Y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se inclinaron entonces para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados se inclinaban sin saber que ella los veía, porque ella veía, sentía.
Y precisamente con esta, digamos como con esta apertura, ¿no? Que tú dices, ¿no? De la novela, y ya con el fragmento que también con el que iniciamos este programa, ¿no? De Pedro Páramo, me voy a remitir antes de la pregunta para lo que sigue sobre la temática de esta de tu ponencia y estas relaciones que estás tejiendo a un fragmento de tu ponencia, precisamente que es un fragmento de la introducción para también situar a quienes nos oyen, a quienes nos ven en esta temática. Entonces, esto es de la introducción de la ponencia de Cristian. Escribir sobre la muerte siempre será complejo, dado que es un suceso que no es comprensible en su totalidad para el hombre. Escribir sobre un tema tiene, en la mayoría de las ocasiones, el objetivo de compartir una experiencia con los otros, de intercambiar una percepción o lo que se infiere de tal experiencia. ¿Es la muerte, entonces, el momento de la existencia que no se podrá compartir con los demás debido a su carácter individual, terrible y profundamente incomunicable? Es apenas lógico pensar en que hablar de la muerte puede llegar a ser un tabú. ¿Cómo hablar de eso que se desconoce y cómo pensarlo sin repetirse una vez más en la experiencia del que se queda? Morir implica entrar en la completa imposibilidad, en la absoluta incapacidad de acceder a las oportunidades del mundo, ir del todo a la nada. Por lo tanto, la humanidad, en su intento de comunicar lo incomunicable, encuentra en la literatura una forma de expresar su impotencia frente a la muerte. Lo que se propone es tratar de decir desde el otro lado. Se tiene entonces al hecho de contar historias como una forma de romper ese silencio. Se aborda la muerte desde el decir, desde el narrar. Y con esa, con la introducción a la pregunta que hace referencia a la introducción de tu ponencia, Cristian, precisamente te queremos preguntar por esa relación, ¿no? Por ese interés entre la relación, ese interés por la relación entre la muerte y la narración, ¿no? Que además es lo que le da, digamos, que se recoge de manera muy, muy concreta y clara en tu título, ¿no? Contar la historia para poder morir.
Claro, pues para empezar a hacer un acercamiento y sobre todo tener presente esta relación de la muerte y la comunicación, pues tenemos lo que es el eje de las dos novelas. Nos damos cuenta de que es Ana María, la protagonista de La Amortajada, está en su féretro, le están velando, está muerta. Y mientras Bombal nos hace esa introducción tan, tan linda que acabo de leer, nos damos cuenta de que ella, a pesar de estar muerta, empieza a contar su historia. Entonces, había una necesidad por estar contando esta historia, contar qué me sucedió, decir quiénes son las personas que me vienen a visitar aquí en mi féretro, yo estando muerto. Entonces, es algo que vemos también en Pedro Páramo, muy interesante, y es que sus personajes en Pedro Páramo todos están muertos y todos están enterrados. Y especialmente en ese fragmento que leí al inicio, tenemos a Juan Preciado y a Dorotea, estos dos personajes narradores muy relevantes en la novela, están contando sus historias, están entendiendo de alguna forma, se están dando cuenta de que están muertos. Precisamente Dorotea le dice a Juan Preciado, no te asustes, tenemos que estar tranquilos porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. Hay una relación directa obviamente entre Pedro Páramo y la Mortajada, porque esos personajes sienten esa necesidad, esa pulsión de alguna forma entenderse como muertos, contar sus historias y luego esperar a ver qué sucede más adelante. Entonces, es también lo que mencionaba la profunda Alexandra sobre la introducción, es un tema tabú un poco, porque ¿cómo podemos contar la muerte si no conocemos mucho más de eso que la experiencia del que se queda? Entonces, es una relación curiosa, uno puede pensar cómo se comunica un muerto, de qué forma podemos volver a hablar con el muerto. Entonces, la literatura es ese puente enorme que nos da la posibilidad de entender la muerte, aún estando en la vida.
No, y es que ahí dices algo muy importante que también, bueno, es el poder del lenguaje, sobre todo el poder de la narración, y es que se supone que la muerte es el límite último, ¿no? Es como lo que no es posible sobrepasar, ¿no? Y sin embargo, ¿no? La imaginación humana, la construcción ahí está pues toda la literatura que viene y que también fundamenta, ¿no? Nuestra idea, por ejemplo, del más allá o del paraíso, pues que tratan desde el lenguaje sobrepasar, ¿no? Ese límite último final que no sabemos qué sucede, ¿no? Siempre tenemos hipótesis, tenemos fantasías, tenemos deseos proyectados, ¿no? En este caso, pues la apuesta es por la narrativa, la narración. ¿Qué significa, Cristian, que estos autores, ¿no? Ahorita metemos a Gabriel García Márquez también para que nos cuentes un poco cómo va a ser ese diálogo, pero primero centrémonos un poco entre Bombal, María Luisa Bombal y Juan Rulfo, con Pedro Páramo y la Mortajada en la construcción de esos personajes que ya sí están muertos. Es decir, ¿qué pasa ahí con la narración y cómo tú lo entiendes en esa construcción de esos personajes y esa decisión de los escritores?
Bien, pues es importante, ahí lo expongo un poco en la ponencia de la cuestión de la narratología, es Bombal y Rulfo se centran mucho en monólogos, en tener ese personaje principal, en ese protagonista contando su historia, y es hermoso verlo porque es también desde lo desconocido. Entonces, Ana María nos está contando su historia un poco, pero sin saber que está muerta. Ella nos está contando su experiencia un poco desde un monólogo, y es algo que vemos también con Juan Preciado, y es muy lindo porque él se muere sin darse cuenta de que se está muriendo y empieza a entrar en esa conciencia de la muerte cuando se lo cuenta a alguien más, cuando lo comunica. Entonces, un poco vamos avanzando de la mano de los protagonistas, de los personajes, porque especialmente en Pedro Páramo no sabemos qué está sucediendo allí en Comala. Notamos que hay algo extraño, que hay algo que no es normal que está sucediendo alrededor. Y uno mismo se puede poner también en los zapatos de Juan Preciado. Uno se empieza a dar cuenta, hey, estas personas no están comportándose normal, aquí hay algo extraño, hasta el momento en el que Juan Preciado muere y nos damos cuenta de que todos están muertos y todos están tratando de decir su historia. En María Luisa Bombal es interesante porque Ana María trata de contar su historia para poder morir definitivamente. Pero como lo vemos allí en la trama de Pedro Páramo, este pueblo, Comala, se quedó sin cura, entonces no hubo una bendición final y nuestros personajes están tratando de salvarse, tratando de ir a esa segunda muerte a través del contar la historia. Sienten esa necesidad, ¿cierto? Como lo dije anteriormente, esa pulsión por ir a decir lo que está sucediendo. Entonces lo entiendo así, un poco desde el desconocimiento, porque nosotros pues también como lectores lo desconocemos, entonces vamos descubriendo con la marcha.
Y lo vamos descubriendo, ¿no? Ese es el viaje de la literatura también, ¿no? Que en las dos novelas pues se va generando descubrimiento tras descubrimiento, ¿no? Mientras los personajes también se van descubriendo a sí mismos en el lugar en el que están y el reconocimiento del lugar en el que habitan en ese momento después de haber muerto del más allá, pues los otros como lectores también estamos acompañando ese tránsito y pues nos estamos preguntando precisamente sobre las preguntas pues que han acompañado al ser humano desde siempre, ¿no? El sentido de la vida, por qué estamos aquí, qué es lo que nos espera más allá y si, bueno, y los digamos en la tradición judeocristiana, ¿no? Bueno, si hay un más allá, hay un paraíso, hay un juicio final, si hay algún castigo, ¿no? Y toda esa suerte de relaciones. Desde ese orden, quisiera preguntarte, Cristian, ¿cómo entra Gabriel García Márquez en esa ya en ese diálogo que estamos entablando con María Luisa Bombal y Juan Rulfo, ¿cómo entra Gabriel García Márquez en su obra Cien Años de Soledad?
Bien, pues es una cuestión muy anecdótica. Tenemos a Gabriel García Márquez, pues nuestro Nobel, y tenemos a Álvaro Mutis, que fue un gran amigo de Gabriel García Márquez, ambos escritores colombianos. Y en esa amistad, el relato que lo cuenta García Márquez como con mucho cariño, dice que Álvaro Mutis subió a su casa en Barcelona, tenía una pila de libros y le lanzó a los brazos el libro más pequeño y más corto. Y le dijo, lea esta vaina, carajo, para que aprenda. Este libro era Pedro Páramo. Entonces vamos a seguir un poco como hilando, nos vamos a dar cuenta de la influencia de Juan Rulfo y en especial de Pedro Páramo en lo que era García Márquez en ese momento. García Márquez recién había terminado de escribir sus primeras novelas, había terminado de escribir El coronel no tiene quien le escriba, y hasta ese punto nos habíamos dado cuenta de que eran unas novelas un poco realistas, tenían un realismo político muy marcado, pero entonces llega Juan Rulfo. Otra anécdota dice que Juan Rulfo solía visitar cementerios para un poco como copiar los nombres que había en los cementerios para dotar de, digamos, una vida sombría a sus personajes. Entonces hay dos nombres en especial que se ven primero en Juan Rulfo, pues son personajes que no tienen mucha relevancia, pero que esos nombres se repiten en Cien Años de Soledad y van a tener demasiada importancia. El primer nombre es Prudencio Aguilar. Entonces, iniciando Cien Años de Soledad, tenemos a José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, viven en una parte de la costa de Colombia, tienen una pelea y resulta que José Arcadio Buendía resulta asesinando a Prudencio Aguilar. Y siguen viviendo su vida normal hasta que, por algún motivo, Prudencio Aguilar empieza a ir a la casa de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Este muerto empieza a visitarlos, ahí vemos ese primer eco. Prudencio Aguilar muerto sigue en el mundo de los vivos y empieza a atormentarlos. Es allí donde José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán deciden irse para buscar un nuevo sitio donde vivir. Entonces, si lo tomamos como a grandes rasgos, gracias a Prudencio Aguilar, este muerto en vida, es que pues José Arcadio y Úrsula van a salir a buscar dónde vivir. Van a iniciar la fundación, la búsqueda de la fundación de Macondo. ¿Qué es Macondo? Pues una de los pueblos y ciudades ficticias más grandes de nuestra literatura. El segundo personaje muerto que sigue en la vida rondando por allí en Cien Años de Soledad es Melquíades, que es este gitano, este líder de los gitanos, que en alguna parte de la historia pues va a salvar a Macondo de la peste del insomnio, y más adelante nos vamos a dar cuenta de que fue Melquíades precisamente quien escribió la historia del pueblo de Macondo en sánscrito. Entonces son dos personajes que volvieron de la muerte y que son supremamente importantes en Cien Años de Soledad, esa novela también majestuosa. Entonces ahí vamos a ver esa influencia tan grande de Juan Rulfo en García Márquez. Y pues obviamente ya mencionamos a Bombal, esa influencia que ejerció en Juan Rulfo. Entonces, si lo vemos en perspectiva, fue una antorcha que se fue pasando de mano en mano, ¿cierto? Desde 1935 con Bombal, 1955 a Rulfo, hasta el 67 que García Márquez va a escribir totalmente Cien Años de Soledad. Su influencia es evidente y pues ahí es donde tenemos que resaltar a Bombal.
No, y ese es algo fundamental, ¿no? Esa cadena de la tradición literaria, y es que la creación, ¿no? Nunca se puede dar de manera absoluta, o sea, como la autenticidad o la originalidad absoluta. No es ya la musa, sino es un tejido casi colectivo, y me parece bellísimo ver la literatura como la acabas de mostrar, ¿no? Como una antorcha que se prende en un momento y se va pasando de mano en mano hasta llegar a iluminar obras y a iluminar también el horizonte humano, ¿no? Y el horizonte, sobre todo, de nuestro contexto, que es Latinoamérica. Y entonces está María Luisa Bombal, que aprende, ¿no? Seguramente, si hacemos también otro recorrido un poco más atrás, pues, ¿cuáles son las influencias que ha tenido María Luisa Bombal? Pero además, ¿qué va acumulando y va heredándole, ¿no? Entonces, hereda a Juan Rulfo, y Juan Rulfo le hereda, ¿no?, a Gabriel García Márquez. Y bueno, nos podemos también sentir muy orgullosos, precisamente, que haya caído esa antorcha en Gabriel García Márquez, que es nuestro coterráneo y que además es el premio Nobel, que nos hace sentir muy orgullosos. Desde ahí, pues, vemos que María Luisa Bombal, pues, está presente y está iluminando, pues, la obra de Juan Rulfo y la obra de Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, desde esos lugares. Ahí quisiera como entrar un poquito a mirar, y no sé si tú lo has pensado un poco. Bueno, esa cadena, ¿no? Desde la muerte también, ¿no? Los personajes que hablan y la narración para poder morir. ¿Cómo está o cómo entendemos esas conexiones más en un país en donde a veces nuestros muertos, ¿no?, ni siquiera tienen nombre, ¿no? Que a veces logramos entender que, pues, que nuestra historia en Colombia, pues, las fosas comunes, tratar de recoger los cuerpos. Somos un país lleno de muertos, pero somos un país lleno de muertos anónimos.
Sí, pues, bien, es muy importante tener en cuenta eso que acabas de mencionar. La violencia en Colombia es algo que ha sucedido desde el siglo pasado. Es uno de los países más violentos en el mundo. Y yo creo que es gracias a la literatura donde tenemos ese lugar para decir, para no dejar morir para siempre, para que tengamos a nuestros muertos presentes en nuestra memoria. Y pues también dotarlos un poco de vida, ¿no? No olvidar, no dejar morir para siempre. Y allí, pues, recojo, y creo que es muy importante, como digo, pues, la literatura, y también empezar a escribir, también empezar a tener esas influencias que los mismos autores dan en nosotros, estos temas, para nosotros ir también contando nuestra historia, ir contando nuestra violencia, pero también tratando de avanzar pues hacia un futuro en el que la muerte no sea uno de los protagonistas de nuestro país, sino más bien la vida, esta ilusión de esperanza, esta misma ilusión que tienen nuestros personajes en La Mortajada y en Pedro Páramo, esta ilusión de ir más allá de la muerte, ¿no?, de encontrar otro lugar. Entonces,
y bueno, pues ahí sí, pues leamos, Cristian, ¿no? Traigamos a los muertos a vivir entre nosotros con otro fragmento leído.
Listo, entonces aquí vamos a leer un fragmento de Cien Años de Soledad, es un fragmento, como lo mencioné, es Prudencio Aguilar, allí como tomando un poco el protagonismo, de Cien Años de Soledad por Gabriel García Márquez. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó el malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar el agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. «Los muertos no salen», dijo. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. Dos noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada de su cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto con su expresión triste. «Vete al carajo», le gritó José Arcadio Buendía. «Cuantas veces regreses, volveré a matarte».
Gracias, Cristian, por ese otro fragmento, pues como que también nos permite, ¿no?, en el programa ir, ya que hablábamos de tejer, ir tejiendo esos distintos fragmentos, ¿no?, y esas distintas formas en las que la autora y pues estos dos autores también pues nos van contando esa muerte, ¿no?, y esa relación. Y devolviéndome un poquito a la imagen que nos presentabas, ¿no? De la antorcha que se pasa, yo me atrevo a decir también que es una antorcha, ¿no? Que prendió también un fuego en ti, ¿no? Como lector primero, y un fuego también con la necesidad de escribir, ¿no? Que es de los impulsos también en este proceso del semillero. Seguramente tu pasión lectora te llevará por otros caminos y te hubiera llevado también por otros caminos, pero ha sido en el semillero en el que, digamos, en este proceso académico, pues se ha recogido, ¿no? Esa pasión, como tú la llamabas, ¿no? Y ese interés por la lectura. Y por eso, más allá, creo yo, del proceso académico, de lo que se debe presentar, de, bueno, sí, como todo lo que va detrás de, pues está también el interés por contar, ¿no? Tu propia, digamos, como tu propio interés y tu propia experiencia. Y eso también creo que se nota hablando del proceso de la escritura en la dedicatoria que haces en tu ponencia, ¿no? Esa dedicatoria con la que abres, que me permito leerla, es a Daniel, que me contó su historia. Y con esa dedicatoria ya nos pones en situación frente a lo que la misma ponencia nos va a ir narrando y nos va a ir contando sobre tu proceso. Entonces quisiera hilar un poco esa dedicatoria, ¿no? Y tu proceso de escritura como un proceso también de reflexión.
Claro, pues yo creo que lo que ha sido la situación, las experiencias de los dos últimos años en mi vida convergen directamente en este trabajo. Allí he puesto primero la pasión, he puesto todo el conocimiento que he tenido, todo ese aprendizaje que en este proceso en el que lo voy pasando de ser adolescente a ser un adulto ha significado. La literatura me cambió la vida, entonces trato también de expresarlo. Y siempre ha estado la muerte rondando allí. El año pasado volví a Bogotá después de estar viviendo un tiempo en otra ciudad también aquí en Colombia y llegué a vivir precisamente con Daniel. Daniel, mi hermano, me recibió acá en Bogotá y pues empezamos a vivir juntos. Es una experiencia muy fuerte, creo que es la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida, y es estar escribiendo mi trabajo de grado ya en el último tramo de la carrera universitaria después de 5 años de estar yendo y viniendo. Y allí Daniel tomó la decisión de quitarse su vida, tomó la decisión de pasar precisamente a ese otro gran tramo de la existencia que es la muerte. Entonces, tener la muerte tan de frente, tan que te pase rozando la cara, pues obviamente aturde bastante. Y creo yo que ese es el momento en el que estos temas se afianzan. Entonces, dedico este trabajo que ha tenido muchísima investigación, muchísima lectura, muchísima pasión y también muchísimo dolor detrás, lo dedico a mi hermano Daniel, quien estuvo allí en estos últimos momentos. Entonces, siento yo que de eso se trata la literatura, es un poco tener obviamente un ancla en la realidad, un ancla en la vida, y pues de allí dejar volar la imaginación. Entonces es llevar eso que nos aqueja, eso que nos apasiona, eso que nos inquieta también, que nos produce un poco de miedo a las letras. Entonces, sí, es básicamente llevar como lo que uno va viviendo y ese dolor hacia lo hermoso que es la literatura, hacia el producto y compartirlo con nosotros, que pues es de lo que se trata básicamente la comunicación, ¿no? Llevar de aquí hacia allá.
Mira que lo que nos cuentas, y te agradecemos infinitamente que confíes tanto en este espacio, que confíes tanto en nuestra audiencia y nos cuentes esa intimidad tan profunda, pero además porque empieza a tener mucho sentido tu escritura. Recuerdo también mi experiencia, ¿no? Con la muerte de mi padre, y precisamente nos conectamos también los dos en que estábamos haciendo un escrito precisamente sobre la muerte, y bueno, llega la muerte con un ser querido, y precisamente esa escritura nos permite también lograr desde acá, desde los vivos, ¿no? Darle sentido a esas muertes, a esas pérdidas, construir ese tejido, ¿no? Y poder darle, generar un proceso de duelo, tejer, ¿no? Y que empieza a tener, digamos, esa voz, ¿no? En este caso, para ti, esa dedicatoria, pues, da el nombre también, le da el valor y el honor a esa persona que te acompañó en vida y que ya no está contigo y no está con nosotros, ¿no? Pues, nuestros muertos. Y por eso decía al inicio que en este programa también le estamos dando precisamente la voz a nuestros muertos, ¿no? A que no olvidarlo, ¿no? La literatura interpela la memoria, teje la memoria y no permite el olvido. Y bueno, desde esa línea quisiera conectar un poquito la siguiente pregunta con tu formación como comunicador social. ¿Qué pasa o qué, cómo entiendes tú este trabajo de ponencia que haces con obras de la literatura? Pero además desde el lugar tuyo como formador, o sea, como profesional ya, ¿no? Como formado en comunicación social periodismo.
Claro, pues es un inconveniente con el que me encontré justo iniciando la ponencia y fue muy interesante de recorrer especialmente de la mano de la profesora Natalia y María Alexandra en nuestro proceso en el semillero. Ahí está la pregunta, bueno, usted está estudiando comunicación social y periodismo, ¿por qué precisamente dirigir su último trabajo universitario hacia la literatura? ¿Qué relación hay? Pues la relación es bastante evidente. Obviamente estamos en el mismo tema que es contar, que es llevar de mí para el otro. Entonces ahí empezamos, empecé yo sobre todo un proceso con esta lectura que he tenido detrás, es darme cuenta de cómo la comunicación interpela a la muerte y cómo la muerte interpela a la comunicación. Esto que ya mencionamos, nuestros personajes muertos están tratando de decir, están tratando de llevar, de contar. Y es básicamente eso de lo que se trata, pues, la carrera del periodismo, es expresar, es llevar al otro. Entonces, en ese proceso que ha tenido casi más de un año, leyendo mucho, investigando mucho, nos damos cuenta de que la relación es evidente. Sin comunicación, pues, no hay literatura. Entonces, desde mucho tiempo atrás en la historia de la humanidad ha habido esta necesidad de narrar, de contar, de decir eso que nos lleva, que nos trae, nuestras emociones, lo que vivimos. Entonces, pues hay esa necesidad de contar y yo me enfoco un poco en esa idea de lo que fue mi trabajo de grado. Entonces, en los últimos meses fue leyendo autores que tienen una relación directa entre la muerte y la comunicación. Allí en la ponencia pues tenemos a Nietzsche, tenemos a Sócrates. Entonces, pues va siendo muy importante estos temas, ¿no? Tenerlos presentes. Además, pues, como lo mencioné antes, la literatura me cambió la vida. Es una pasión que siempre he estado allí y quise unirla de alguna forma a mi carrera. También yo creo que en el momento en el que uno elige la carrera que va a estudiar, uno tiene unos temas muy presentes, muy importantes, y yo estuve allí siempre como en esa puja, estudiar comunicación social y periodismo o estudiar literatura. Entonces, yo siento que son carreras hermanas, son ciencias hermanas, son unos temas que siempre van a estar el uno en el otro. Entonces dije, no, pues tenemos que llevar un poco adelante esa idea y esa pasión, no dejarla morir y pues simplemente hacer nuestro último trabajo sobre algo que no conecte. Allí tenemos también el espacio del árbol rojo, que es muy importante en nuestro semillero, porque es básicamente eso. En una facultad de ciencias de la comunicación, como los estudiantes de comunicación social y periodismo, vamos a empezar a ver la literatura bajo la lupa de la comunicación y cómo a través de la investigación podemos expresar eso que vamos encontrando. Entonces, también es en parte una invitación a seguir el proceso del Árbol Rojo, también pues una felicitación a nuestras compañeras, especialmente está lleno nuestro grupo de mujeres, es una felicitación pues, a esos trabajos que han ido avanzando y nos hermanamos un poco también en la construcción de nuestros trabajos y pues allí nos vamos encontrando estudiantes de comunicación y la pasión por la literatura.
Cristian, y en este camino, pues, tanto del proceso, pues, que va terminando y del programa también, que infortunadamente, pues, va terminando, no queremos despedirnos o cerrar sin conocer, entonces, eso, digamos, como esos puntos clave, ¿no? Esas conclusiones, por llamarlo de alguna manera, a las que llegas, como cómo cierras Pues sin querer desmotivar para la lectura, porque siempre es importante también acercarnos a la lectura de los textos académicos como ponencias, ¿no? Que realizan pues estudiantes, pero también como si contarnos como a qué llegas y ya hablamos, ¿no? También de lo que sigue con este trabajo.
Claro. Pues allí quiero leer un poco lo que fue la parte final, las conclusiones precisamente de ese trabajo de investigación, de esta ponencia. El desarrollo de esta investigación permitió ver la relación directa entre Bombal y Rulfo, además de hilar una influencia indirecta de Bombal en García Márquez, influencia dada a través de Rulfo y sin la cual probablemente no se hubiera concebido Cien años de soledad como se conoce. Por esto es importante y urgente seguir estudiando la obra de Bombal, destacando su influencia directa en la generación de autores hombres que conformaron el boom latinoamericano de literatura en nuestro siglo pasado y muy seguramente en otras generaciones y otros movimientos literarios. Y lo que quiero tener muy presente con estas conclusiones es la importancia de nuestras escritoras mujeres, cómo esa influencia y un poco cómo se vio Bombal en la literatura latinoamericana del siglo XX es verla como una madre, pero no solo como una madre por el hecho de ser mujer, sino también como esa capacidad, esa idea, esa fuerza demoledora que va empujando a autores que más adelante van a tener un reconocimiento tan importante como fue Juan Rulfo, considerado el más grande escritor mexicano de todos los tiempos, y Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, con Cien años de soledad, considerado una de las mejores novelas del siglo XX. Entonces, es también una invitación a seguir leyendo a nuestras escritoras, no a centrarnos un poco en el canon, sino ir más atrás, ver de dónde viene esa influencia y tener en cuenta que las mujeres siempre han estado allí.
Dices algo súper especial, además, porque como nosotras, siendo mujeres también, ¿no? Una invitación a leer a María Luisa Bombal como esa madre de estos dos grandes escritores, pero además como grande escritora, ¿no? Como gran escritora, es decir, ella no solamente, pues, no tiene, o sea, como nada que envidiarle tampoco a Juan Rulfo ni a Gabriel García Márquez, sino que generó una estética para su época, un contexto muy importante y hasta muy, ¿no? Como madre, ¿no? Que se volvió. Y pues eso es un reconocimiento muy, muy especial que haces desde tu proyecto de investigación y desde tu ponencia, que es fundamental, es actual y que, pues en este siglo XXI, pues que se está reconociendo lo que no se ha venido reconociendo durante décadas, ¿no? En nuestra tradición literaria. Eso me parece bellísimo y además también ver tú como estudiante, hombre que asumes la lectura también de esta mujer, ¿no? Que ahora es también una invitación a pensar, ¿no? A muchos lectores que se asumen hombres y que no están leyendo mujeres simplemente por el hecho de hacer escritas mujeres. O sea, ahí nos dejas también pensando, ¿no? Pues además de la muerte y las preguntas sustanciales que generas tú desde tu trabajo de grado, pues también nos dejas pensando un poco, ¿no? En lo que sucede muchas veces desde el lugar que el lector asume la obra escrita por una mujer. Y bueno, yo creo que es que se nos va acabando, pero no sé, Cristian, si quieras leer algún otro fragmento, te gustaría como para ir cerrando este espacio de pues de, además de homenaje, ¿no? a estos grandes autores, pero también de homenaje para ti como participante del semillero y de que lograste generar un trabajo bellísimo en el que nosotras dos, estoy seguro que tomo la voz de la profesora María Alexandra, estamos muy orgullosas de haber sido parte de tu proceso y de tu proyecto de investigación y que además la invitación está en que no lo pierdas, que continúes, que sigas investigando, ¿no? Y precisamente pues ahorita quisiéramos hablar sobre eso que viene, ¿no? Pero no sé si quieras hacer una lectura de algún fragmento para luego pasar a nuestra pregunta sobre lo que viene.
Bien, pues quería también leer un fragmento, es un fragmento muy corto de un otro escritor colombiano que ha significado casi un padre, y es curioso, es Fernando Vallejo, precisamente un escritor que tiene una postura muy clara, una postura política, y llamarlo padre porque es una persona que ha un poco aborrecido esta idea de ser padre, y que es un cambio muy grande pues en mi proceso. Bien, es un fragmento de la novela El Desbarrancadero de 2001 de Fernando Vallejo. Y en ese instante, con el teléfono en la mano, me morí. Colombia es un país afortunado. Tiene un escritor único, uno que escribe muerto.
Gracias nuevamente por ese fragmento que nos regales. Yo creo que además con las invitaciones que dejas en tus conclusiones, pues quedan esas invitaciones a que se siga trabajando, o sea, como a que el tema continúe y el interés, ¿no?, continúe también por seguir tejiendo esas relaciones entre comunicación y literatura. Y como te lo preguntábamos, ¿no?, y lo decíamos también al inicio, la idea de estos proyectos es que no se queden, sí, como se dice, ¿no?, letra muerta a propósito de la temática, que no queden allí, qué bonito, te graduaste y todo salió bien, sino que haya algo más, ¿no?, que trascienda, que se puedan hacer otras cosas con ello. ¿Qué sigue entonces, Cristian, para que quienes nos escuchan y nos ven estén atentas y atentos? ¿Qué sigue con este proyecto de investigación?
Claro, pues lo que viene más cerca es un podcast que estamos trabajando con algunos compañeros del Semillero en el Árbol Rojo. Es un podcast en el que vamos a tratar de reunir este texto tan grande que fue esa ponencia, ese trabajo de grado. Vamos a tratar de llevarlo a un formato mucho más accesible para escucharlo, para, en vez de llevarlo, tenerlo desde la academia, desde lo, digamos, esta seriedad que implica la academia, llevarlo un poco hacia lo charlado, ¿cierto?, hacia la conversación con los amigos. Entonces, hay un podcast que allí se está trabajando, está próximo a salir, que vamos a compartir desde el Árbol Rojo. Y también, pues, estoy rondando la posibilidad de llevar esta ponencia a un artículo científico de la mano con la profe María Alexandra y la profe Natalia. Entonces, esos son básicamente los procesos y los proyectos que están a venir. Y a futuro, pues, obviamente, escribir, seguir escribiendo. Ya tengo algunos trabajos allí publicados desde la autopublicación, pero, pues, está siempre la idea de escribir y de continuar con el proceso, que pues también lo tenemos en el Árbol Rojo: escribir, leer, investigar.
Y dices algo importante que nos había pasado, y es que precisamente tu conexión no solamente está desde la lectura, sino que también es de la escritura literaria, ¿no? Quieres generar ese trabajo, quieres coger la llama que viene desde María Luisa Bombal, con Juan Rulfo, que además admiras muchísimo, y a Gabriel García Márquez, y empezar a escribir tu propia narrativa, ¿no?, tu propia historia. Y eso también es algo que nos parece, y además que siempre estamos difundiendo, ¿no?, desde aquí, desde el Árbol Rojo, y que continúes con tu escritura. Y bueno, como vamos cerrando este programa, te agradecemos mucho la presencia, Cristian, de habernos dado la oportunidad de dialogar junto a, pues, con nuestros oyentes y nuestros espectadores, estos temas tan importantes, y darle visibilidad, pues, a María Luisa Bombal con La Amortajada, recomendadísima desde acá, desde el Árbol Rojo, a que puedan leerla, a que puedan integrarla, ¿no?, en diálogo con Juan Rulfo en los colegios, en los planes lectores, en la tradición, en la academia literaria, y que no quede olvidada esa madre que, pues, ha parido una obra que, pues, sin ella no hubiéramos tampoco tenido a Pedro Páramo ni a Cien Años de Soledad. Con esto te doy la palabra, Cristian, para que te despidas de nuestros oyentes y de nuestros espectadores.
Claro, pues bien, muchas gracias nuevamente por el espacio, por darnos este lugar a nosotros los estudiantes de compartir nuestros trabajos. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a la gente que produce este programa radial, muchas gracias a los amigos que están allí. Sin los amigos esto no hubiera funcionado. Entonces, espero volver aquí con otro proyecto, tal vez, que vamos a seguir trabajando en el Árbol Rojo. Y nada, de nuevo, muchas gracias, y pues ahí nos estamos oyendo y nos estamos leyendo.
Muchas gracias a ti, Cristian, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, aquí le doy la palabra a la profesora María Alexandra.
Gracias, gracias Cristian y Natalia también por este programa tan, tan bello y a todas las personas que nos acompañan. Y como siempre, la invitación es a que nos sigan acompañando en este espacio del Árbol Rojo. El próximo martes 17 de mayo tendremos un programa muy especial también en colaboración con Andrés Samper de Una Guitarra Mil Mundos, un programa que se genera desde Javeriana Estéreo. Vamos a seguir tejiendo, a unir esos espacios entre esas conversaciones entre la música y las escritoras del siglo XIX. Entonces sabemos que confiamos que será un programa que les gustará y que van a disfrutar. También pueden seguir a nuestro invitado, a Cristian Neyza, en sus redes para conocer de este proyecto y sus otros proyectos en Instagram. El Instagram es Cris, CRIS en todas, pero la segunda, el segundo Cris con doble I. Entonces, de todas formas, en las notas también les dejamos el Instagram para que lo puedan seguir. Y recuerden, pues, que en uniminutoradio.com.co encuentran este programa y todos los programas de El Árbol Rojo de las 7 temporadas y de esta 8ª temporada también. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana.
Chao, gracias.
Nos vemos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.